Bienvenidos a otro episodio del podcast de charlas técnicas de AWS. Mi nombre es Marcia Villalba y soy Developer Advocate para AWS Serverless.
Buenas, por aquí Guille, Developer Advocate para Iberia.
Y Papá Noel.
Y estamos en edición navideña.
Para los que nos están escuchando en el podcast, Guille tiene gorrito de Navidad y una barba muy prominente. Así que es un Papá Noel más joven.
Según mis hijos, la versión moderna del Grinch.
Te quieren un montón. Pero bueno, sí, hoy es edición navideña, último episodio de la temporada. Acabamos de volver de Las Vegas. ¿Cómo estás, Guille? ¿Recuperaste un poco?
Hombre, la verdad es que es mucho mejor la vuelta que la ida. La ida, eso de llegar allí, 9 horas de decalaje, que digo yo, con el jet lag. Y teniéndolo todo tan seguido, de prepara, charla a las 24 horas, tal, fue duro. Pero bien, ahora tranquilo y relajado.
Muy bien. Sí, eso es lo bueno de volver, que cuando volvés ya, al menos para nosotros, el trabajo del año ya lo dejaste en Las Vegas y ahora es como más relax, cerrar proyectos y esperar que sea Navidad.
No, y habrá gente que se pregunte, estos dos locos que están hablando aquí de Reinvent, ¿qué es eso del Reinvent?
Sí, este episodio es todo de Reinvent, así que si no saben lo que es una gran pregunta para empezar. Amazon AWS Reinvent es nuestra conferencia anual de AWS, es la 12ª, ¿se dice así en español? La 12ª, bueno, ese número 12, es la edición número 12, para los que saben español ya me dejarán en los comentarios cómo se dice. La hacemos todos los años en Las Vegas, hubo ahí un parate por la pandemia donde lo hicimos virtual, pero después siempre ha sido en Las Vegas. Es un evento que pasó, no sé, creo que la primera edición había 5.000 personas, hasta haber 6.000, 6.500, como han habido en las últimas ediciones. Y en mi opinión, es mi evento favorito del año. Es como te preparás, vas ahí, lo dejas todo, conoces a un montón de gente, me encantó conocer a todo el mundo, y das charlas y escuchas todos los lanzamientos, ves un millón de cosas interesantes de los partners y los clientes y de la misma organización, y como vos decís, volvés y estás como para empezar las vacaciones, ¿no?
Es un parque de atracciones techie en el mundo AWS durante 5 días.
Exacto. Y esta fue tu primera vez, ¿no?
Mi primera vez y vamos a ver, lecciones aprendidas de cara al año que viene, que me he pasado toda la semana entre los distintos hoteles y el autobús, porque sesión en un lado, demos en otro, reuniones en otro.
Para los que no sepan, la conferencia es tan grande que se hace generalmente en 6 hoteles en Las Vegas, en Estados Unidos. Estos hoteles están en lo que se llama la Vegas Strip, que es la calle principal de Las Vegas, pero son como, es re grande, es todo gigante. O sea, para caminar de una punta a otro del hotel, capaz son 500 metros, simplemente caminando por la calle. Es todo, las distancias son enormes, aunque parezca pequeñita, si la miras en el Google Maps, cuando estás ahí, es súper lejos.
Creo que eran 6,5 kilómetros desde el Venetian, que es donde tenemos la expo y la zona de swag y de hoodies y tal, con el Mandalay, que era el que a mí me tocó, que era el último hotel dentro del strip.
Sí, exacto. Y desde lejos parece pequeño y decís, ¿se sabe luego caminando? No, señor, no lo hace caminando.
Bueno, y luego el aire del desierto, que te pasas el día con una barrita de cacao porque se te empiezan a rasgar los labios, sequedad, todo el día bebiendo agua.
Sí. Y es, a mí, particularmente viniendo de Finlandia, me encanta ir a Las Vegas en noviembre porque para mí hace calor. Estás durante el día, el sol te calienta y es como ¡oh! Pero mucha gente tiene frío.
Estuvo muy bien en cuanto a temperatura, no sé si eran 21 grados y 6 por la noche, que era fresquito.
Bueno, pero siempre es así, la temperatura durante el día es 20 grados y después por la noche baja porque es invierno en el desierto. Y rara vez llueve. Cuando llueve se colapsa todo y explota todo. Pero bueno,
Este año uno de los problemas que hemos tenido fue que la semana anterior fue el circuito de Fórmula 1 de Las Vegas y estaba todavía todo el circuito montado y todas las calles medio cortadas. Sí. Que ha sido un poco caótico.
El tránsito. Entonces, en estos seis hoteles vas a poder encontrar, como vos decías, en el hotel principal, es el Hotel Venetian, donde tenemos una exposición donde todos los partners y los clientes que quieran ponen un pequeño stand, y AWS también pone ciertos stands mostrando los diferentes productos y diferentes partes de la organización. Después tenemos otros hoteles también en el Venetian, donde podemos ver las sesiones, que tenemos sesiones que son breakout sessions, que son sesiones de 60 minutos, donde básicamente no hay mucha interacción con la audiencia, se da una charla y ya está. Después Chalk Talks, que básicamente la audiencia hace preguntas y la persona que está dando la charla va como gestionando las preguntas y las respuestas y mostrando con diagramas de arquitectura y código estas respuestas. Después tenemos workshops, que son cosas como 3 horas donde la gente se sienta y hace workshops, game days, jams, builder sessions, y así hay un montón de diferentes sesiones. ¿Vos qué tuviste? ¿Qué tuviste que dar?
Yo tuve una chat talk haciendo whiteboarding con la gente. La verdad que estuvo bastante entretenido porque es eso, más bidireccional. Te van preguntando, ¿por qué lo has hecho con lambdas? Y decía, debería estar Marcia aquí para contestar a esa pregunta. Pero entretenido, la verdad que estuvo bastante bien.
Muy bien, y estabas también con los game days, ¿no?
Tuvimos, sí, había un. Bueno, de hecho conocí a un grupo de Valencia. Que de lunes a jueves vivieron directamente en esas salas de Game Day, no salieron. Era Game Days y Jams, que son retos techies en el que vas solucionando problemas y te plantean una serie de escenarios. Y los tipos entre los cuatro primeros en todos los Game Days. O sea, muy, muy bueno.
Expertos.
Sí, a mí me tocó cubrir un poco el de Titan Networks, que era un nivel 300 de networking, de montar transit gateways, etc. Y luego otro que era mucho más para mí divertido por el histórico que tenía de Fórmula 1, en el que la gente tenía que arreglar ciertas piezas de preparar los datos, arreglar el dashboard, securizarlo, y fue bastante entretenido, la verdad. Un poco los horarios muy alternos,
Y
pero
sí,
bueno.
eso es todo, porque los eventos son, el evento va de lunes a viernes, empieza el lunes por la mañana y termina el viernes al mediodía. Y no solo hay sesiones educativas o este tipo de cosas, sino también hay un montón de fiestas, hay un montón de actividades, carreras, no sé, las 5 kilómetros, la fiesta más grande, la de replay, ¿qué fuiste?
No, no hice ninguna actividad nocturna, era acabar mi sesión y a la
Somos unos
cama.
viejos. Pero bueno, es una fiesta gigantesca que la gente joven va y disfruta un montón. Hay que ir una vez, aunque sea si vas a Reinvent, porque es una fiesta, una locura. Y después hay un montón de actividades. Por ejemplo, si perteneces a grupos de usuarios, tenés User Group Mixer, si perteneces a clientes de EMEA, tenés una fiesta para clientes de EMEA, y así como te van llegando diferentes invitaciones cuando te registras a Reinvent para ir a diferentes eventos e ir conociendo a tu red, ¿no? Porque al final es lo que importa.
Si vas sin calendario, lo vas a pasar mal, porque empiezan a llegar invitaciones de todos lados y siempre es bueno tener ya planificado qué cosas quieres hacer y alinearlo pues con tus charlas o las sesiones que quieres atender.
Sí. Y para las sesiones, al menos como 2 o 3 semanas antes, se abren la posibilidad de reservar un asiento. Y yo siempre recomiendo a la gente que lo haga porque se llenan un montón y de esa forma te garantizas que vas a poder entrar a la sesión y no te vas a quedar haciendo una cola, que capaz estás 40 minutos haciendo una fila y después no entras. Entonces es siempre.
Me gustó mucho el planificador de nuestro giro, Luke, que era bastante interesante. Era la versión no oficial, pero sí que lo tenía todo muy ajustado para crearte tus listas, preferencias. De hecho, ahí es donde ha anunciado todas las breakouts que ya están grabadas y que la gente puede ver bajo
Sí.
demanda. Sabe, bastante
Les
interesante.
dejamos el link a la playlist de YouTube si quieren ir a ver las breakout sessions. Creo que están casi todas ya subidas, así que si son breakout sessions las van a poder encontrar ahí. Si son Chalk Talks o otras cosas, no se graban porque son tan dinámicas y que quedan en lo que pasa en Las Vegas, queda en Las Vegas, pero las breakout sessions sí se graban y al menos a mí me sirven un montón durante el año para saber cómo usar ciertos servicios o para empezar a profundizar en algunos temas, porque suelen ser charlas donde entran en mucho detalle, son 60 minutos y es un montón de contenido, ¿no?
Eso fue una de las cosas que me dijeron los chicos de Flywire, que son estos que no salieron de las jams y los game days, que decía, es que el otro está grabado. O sea, ellos lo pueden ver bajo demanda, pero el participar en estos retos ahí era una oportunidad única.
Obvio, obvio. Y yo siempre le digo a la gente que va, a ver, las breakouts están buenísimas, pero no se pongan 200, 500 breakouts, todo. La gracia es ir a otro tipo de sesiones y alguna breakout que te interese, sobre todo para el final, poder acercarte a la persona que habla y hacerle preguntas. Y a mí, por ejemplo, las breakouts que tuve, que yo di dos, los clientes se acercaban al final y me hacían preguntas súper profundas del tema del que yo estaba tratando, porque es una oportunidad que tienen para poder hacer esas preguntas y tener respuestas, ¿no? Porque a veces por internet es más difícil de obtener las respuestas. Entonces, esa es una de las cosas que, si hay alguna charla en particular, vayan a verla, pero no se queden encerrados. Y la otra cosa que a mí me gusta mucho es la expo, ¿no? Vos tenías un stand ahí, ¿no? De Brick Formation.
Sí, bueno, cambiamos el título a la demo, ahora es Brick Builder.
Ah, bueno.
Pero era una demo de Legos, de montar arquitecturas y también muy relacionado con lanzar retos, ¿no? Tienes este escenario, tienes un incidente de seguridad, ¿cómo colocas los servicios de AWS para generar una solución que arregle el problema que tienes?
Y todo con Legos.
Y todo con Legos.
Que tienen una cámara que hace reconocimiento de imágenes. Y...
Sí, usamos Recognition. Se entrenaron todas con... De hecho, alguien comentaba que habían cambiado el color de nuestros iconos a todo morado.
Sí.
Claro, nosotros lo tenemos entrenado con el de los colores verde, azul. Bueno, con el coloreado que digo yo, ¿no? Tenemos ahí impresas varias plantillas. Y sobre eso entrenamos los iconos con Custom Labels en Recognition. Y a partir de ahí haces una foto, detecta el escenario al que quieres jugar y te lanza el reto de cada uno de ellos.
Así que bien. Sí, yo tenía dos stands en la expo. Serverless Espresso, que es un stand que hemos llevado alrededor del mundo ya, donde es una cafetería con tecnología serverless. Y este reinvent habíamos anunciado Serverless Video, que es como una aplicación donde hacíamos live streaming desde reInvent y toda la solución era usando serverless. Y estas, como tu demo, como las mías, la gracia es mostrar la arquitectura, ¿no? Cómo está construido. No es un producto que nadie vaya a comprar, pero a la gente le sirve un montón para ver cosas funcionando, arquitectura funcionando, sistema funcionando, y empezar a hacerse esas preguntas de, si ellos hacen algo así, yo tengo un problema parecido, ¿cómo lo podría resolver? Y por eso siempre está bueno darse una vuelta por la expo, porque hay un montón de ejemplos así, ¿no?
Me llamó mucho la atención, había uno con un Smart, que es un vehículo pequeñito con cámara 6K, que te ponía en el fondo, te montabas dentro del vehículo y en dos ángulos distintos pues parecía que estabas conduciendo. Pero lo que llamaba la atención precisamente es la arquitectura que había por detrás, que eso iba a la nube, a un S3, bajaba, se hacía el procesamiento y lo tenías en tu motor de edición de vídeo.
Exacto. Y después, otra cosa interesante siempre de reInvent, que capaz los que nos están escuchando y no fueron, sí vieron por internet, porque es algo que hacemos live, son las keynotes, ¿no? Hay 5 keynotes de nuestros leaders. Tenemos la primera, que es la del CEO de AWS, Adam Selensky, del VP de Machine Learning y Analytics y Databases, Swami, no me van a pronunciar el apellido, el VP de Infraestructura, Peter DeSantis, la de Partners, que no me acuerdo quién la está dando en este momento, y después la de mi favorita particularmente es la de nuestro CTO, Bernard Vogels, que siempre es el último día, el jueves de reInvent. Y con estas 5 keynotes es donde la mayor parte de los anuncios se hacen, ¿no? ¿Las viste, las keynotes? O yo no las pude ver todas.
Vi varias, no todas, la de Peter, que era la que quería ver, no la pude ver, pero la que más me gustó es la de Werner. O sea, es donde vas a ver toda la parte techie, o al menos aterriza Este año una historia bastante interesante de Frugal Architect.
Sí, Bernard, la keynote de Bernard siempre no está enfocada en los lanzamientos, a diferencia de la de Adam o la de Swami, que habla mucho como lanzar cosas. Bernard siempre intenta contar una historia de basado también en su historia personal, porque es un señor con mucha carrera, con mucha experiencia, que ha visto un montón de cosas, y en base a eso siempre intenta armar una historia, y cada vez lo está haciendo como más profesional. Esta vuelta tenía como un montón de B-roll y pregrabaciones, de como contando la historia, mezclando no sé, escenas de Matrix. Y estuvo muy bueno, a mí siempre me gusta. Así que las pueden ver en YouTube, también están subidas, así que es algo que les recomiendo hacer. Al menos yo veré algo un poco más de, sobre todo la de Peter DeSantis, que me quedé con ganas de verla. Exacto. Y no me dio el tiempo.
Y bueno, y tuvimos mogollón de anuncios. Ahí estás contando tú que se dedican a lanzar.
Sí.
Creo que de Machine Learning solo había 72 anuncios.
No lo sé, no los conté.
Con lo cual, si empieza a sumar todos los servicios que tenemos en la compañía, 200 y pico, pues se puede convertir en una odisea.
Exacto.
Pero de todo ese mundo de servicios que lanzamos, entiendo que habrás pillado tu lista de favoritos.
Y sí, porque es imposible que todos sean tus favoritos. Y también, como vos decías, hay como 200 y pico de anuncios. Y cada AWS es tan vasto que hay millones de personas y millones de audiencias distintas para estos anuncios, ¿no? Y bueno, como ustedes ya saben, yo soy developer, soy serverless. Entonces, mis anuncios vienen con mucho sesgo, los que más me gustaron. Pero bueno, capaz a otros developers serverless también les copa, ¿no? Al menos yo quisiera recalcar como mis anuncios favoritos son todo lo que pasó alrededor de Step Functions, que es uno de los servicios de máquinas de estado gestionadas totalmente serverless por AWS. Y tuvieron varios anuncios que no son súper grandes en el sentido de decir, ah, este anuncio es revolucionario, pero hacen que el servicio sea mucho más completo y resuelven un montón de cosas que nuestros clientes venían pidiendo hace tiempo. Por ejemplo, la posibilidad de llamar a servicios de externos directamente desde las máquinas de estado. Ahora simplemente podemos poner ahí un nuevo estado que diga llama a este endpoint de terceros y se llama y podemos hacer toda la gestión de errores y la manipulación de catch y tries y retries y timeouts y todo eso desde la máquina de estado automáticamente sin tener que escribir una función de lambda y gestionar eso con código, que como yo siempre digo, cuanto menos código escriba, mejor. El código siempre es muy frágil y queremos evitarlo. Y después Step Functions lanzó uno de mis lanzamientos favoritos, y usan Step Functions, es la capacidad de testear estado sin tener que desplegar la máquina de estado. Ahora puedes estar escribiendo tu máquina de estado, ir testeando cada estado individualmente, lo cual hace que aumente un montón la productividad porque no tenés que estar desplegando la máquina de estado todo el tiempo para ver si funciona. Así que ese es un gran como beneficio que tenemos ahora. Y estos días he estado usando un montón Step Functions y eso lo estoy usando todo el tiempo, testeando. Y por último, de Step Functions, me gustaría hablar de la integración con Bedrock, porque no puede faltar. Bedrock es nuestro sistema, nuestro servicio de inteligencia artificial generativa, donde con una API puedes llamar un modelo y te retorna un resultado. Hasta que lanzamos esto, había que crear una función de Lambda dentro de la máquina de estado y llamarla a través de la Lambda. Ahora podemos simplemente hacerlo desde la integración directa de la máquina de estado. Y otra vez, cuanto menos código escribamos, mejor.
Sí. A mí de la parte de Bedrock me llamó mucho la atención toda la parte de Knowledge Bases, todas estas bases de conocimiento que ahora usan toda la parte de RAG para personalizar las respuestas de tus modelos usando tus propios datos, con lo cual puedes poner tus repositorios ahí, simplemente apuntando a la ubicación de tus datos en S3, puedes empezar a cargar todo el flujo de trabajo automáticamente, como decías, en una sola línea de código.
Sí, eso es súper potente. ¿Y qué más te gustó de Bedrock? Porque hubieron bastante análisis, bastante lanzamientos.
Me gustaron el tema de los agentes, que por fin simplifican mucho y te van a automatizar todas esas tareas de responder preguntas o, por ejemplo, tomar pedidos si tienes un e-commerce. Puedes crearte distintos agentes, puedes recuperar información de una forma segura sin necesidad de configuración o un entrenamiento manual. Creo que esa integración encaja mucho con ir a crear aplicaciones empresariales, pero había un tema ahí que era lo que llamaba mucho la atención también, que era, bueno, y en cuanto a los guardrails, ¿no? Que no sé cómo se dice en castellano. ¿Cómo hacemos
las baranditas de seguridad?
Eso, que no se salga un guardarrail, ¿no? Que no se salga de este espacio otro. Pues también sacaron toda la parte de salvaguardias personalizadas, ¿no? En función de tus requisitos.
Eso está bueno porque a veces la inteligencia artificial puede ser un poco de miedito. Decir, sí, ¿qué va a responder? Y si llega esta información, ¿me la hará pública? Entonces, poner...
Sí, intentar evitar que te hackeen, ¿no? Porque al final todo lo que tenga que ver con lenguaje humano...
Exacto. Muy difícil de filtrar, de validar. Sí. Entonces, tener la seguridad es una de las cosas más importantes, ¿no? Para empezar a planificar sus aplicaciones desde el principio siendo seguras.
Claro, y todo esto de los guardrails lo puedes integrar con los agentes de Bedrock. Entonces, vas todo muy, muy entrelazado.
Sí. A mí de Bedrock, bueno, yo soy un poco niña, digámoslo así. Me gustó mucho que lanzaron ahora el modelo de Titán, que te permite generar imágenes y también manipularlas desde la consola. Entonces, pues no sé, mostraban una foto de una iguana que le podías cambiar el fondo, la podías girar y podías hacer como manipulación, y me pareció súper fácil porque a veces uno está buscando esa imagen de inteligencia artificial generativa, te genera, pero tiene un fondo rarísimo, la tenés que bajar, la tenés que manipular en Photoshop, y ahora lo puedes usar todo desde la integración, y me pareció súper, súper curioso, ¿no?
Sí, hubo gente que me encontré, clientes que me decían, es que claro, pero yo uso SageMaker, tal, claro, era gente que eran data scientists, ingenieros del dato, ¿no? Y les decía, ya, pero Bedrock es como democratizar todo el tema de machine learning para gente que no es un data scientist.
Obvio. Y también lo bueno es que no tenés que entrenar, si estás usando modelos open source sin mucha como configuración ni fine tuning, está bárbaro porque simplemente lo llamás desde una API y te ahorrás el entrenarlo, que sale carísimo, el hostearlo para que esté listo para las inferencias. O sea, al final de cuentas, depende de la utilización que le des, pero suele salir muy en cuenta tener Bedrock. Pero bueno, siempre se puede configurar más.
Y si nos vamos al otro lado, de la parte de Machine Learning, que es SageMaker puro y duro, también hubo, a mí me llamó mucho la atención que hubo como cuatro funcionalidades nuevas, que una era esta del HyperPod, que yo decía, esto del HyperPod,
¿qué es eso?
Y venía a ser una cosa que te reduce el tiempo para entrenar los modelos fundacionales, ¿no? Y hablan de hasta un 40%. Wow. Ya que te da toda la infraestructura específica para un entrenamiento distribuido a gran escala. Pero justo tú has hablado de inferencia y también sacaron un tema de inference para reducir los costes de la implementación de esos modelos. No. Y sobre todo lo de optimizar la latencia, que además luego es un tema en el cuando usas aceleradores en el que impacta bastante.
Y sí, la latencia, sobre todo si estás usando inteligencia artificial generativa en el borde contra tu usuario, la latencia se nota un montón, porque esos modelos suelen demorar un poco en responder. Y ahí es cuando empiezan a venir los patrones de streaming y de cosas así que son implementaciones curiosas, ¿no?
No es de este servicio, pero tiene una correlación. En la parte de S3 anunciamos lo que es Express One Zone.
Eso estuvo interesante.
Que era, por fin tienes una clase de almacenamiento de alto rendimiento en una sola zona de disponibilidad, con lo cual pones los datos pegados a las aplicaciones y parece ser que es hasta un 10%, 10 veces,
perdón. 10 veces más rápido,
sí. Más rápido que el almacenamiento estándar.
Exacto, y eso está bueno para si tenés hacer analítica de datos o necesitas datos, consumir datos muy rápido, está súper bueno el One Zone, así que es algo que tienen que mirar. Sí, hablando de diferentes clases, también CloudWatch lanzó una nueva clase, que esto es algo bastante nuevo para CloudWatch, porque todos los logs siempre fueron guardados de la misma forma, pero ahora tenemos una nueva clase que se llama Infrequent Access, Que eso está bueno para logs que suelen ser muy, por ejemplo, esos logs de debug, esos logs de que tenés que guardar porque te puede venir la auditoría, y nunca los vas a mirar. ¿Y cuántas millones de logs tenemos hoy en día que no, que los guardamos por las dudas? Entonces esta nueva clase nos permite guardar esos logs en CloudWatch y tener todas las herramientas que tiene CloudWatch, ¿no? Poder hacer queries en esos logs, pues buscar, poder hacer análisis en los logs luego de que están guardados y no tener que guardarlos, no sé, en S3 y después, si querés buscar algo, bueno, tenés que empezar a explorar esas herramientas, ¿no? Entonces, de esta forma, todos los logs de nuestras aplicaciones, los que necesitamos para funcionar todo el tiempo y aquellos que no necesitamos acceder tantos pueden vivir en el mismo ecosistema y suele ser algo que siempre es beneficioso tenerlo todo junto porque apretés un set de herramientas, tenés un set de herramientas de observabilidad y todo el mundo usa lo mismo y no tienen que usar 300 cosas para poder saber qué está pasando.
Bueno, luego otra funcionalidad de SageMaker, que era la parte de Canvas, que sin necesidad de implementar línea de código, puedes acelerar la preparación de datos. Por ejemplo, si tienes todos estos datos almacenados ahí, lo que quiero es prepararlos, limpiarlos, para luego poder generar mis modelos y que me vaya buscando patrones, etcétera, en el tráfico o en incidencias. Al final, con Canvas lo puedes utilizar usando instrucciones en lenguaje natural, ¿no?
Ah, mira.
Le pasas tu parámetro, tal, y empiezas a limpiarlo y ya no te hace falta, y que me perdonen toda la gente de base de datos, cuando haces toda la parte de ETLs, etcétera, pues ahora lo puedes hacer directamente ahí.
Yo creo que está yendo mucho a ese lado, ¿no? Al minimizar las integraciones, minimizar las ETLs, minimizar, porque hay muchos anuncios de no ETL, ¿no? De cómo vamos a pasar de una base de datos a otra, cómo vamos a transformar la información de un lado para otro, porque una de las cosas que siempre decimos en AWS es que hay que usar la base de datos para el problema correcto, ¿no? Entonces, a veces tenemos 17 bases de datos y ahora queremos aplicar inteligencia artificial en todos nuestros datos. ¿Y cómo sacamos los datos de ahí? ¿Cómo hacemos para llevarlos a otro lugar? Y bueno, acá el cero de ETL nos viene muy bien para poder transformar esos datos y moverlos, sí.
Hubo ahí bastantes servicios alrededor de RDS también.
Exacto.
Lo dejaremos ahí en la descripción.
Sí, sí,
Pero
sí.
bueno.
No vamos a hablar de todos los lanzamientos porque nos podemos acá tirar 17 horas. Otro anuncio que al menos a mí me gustó mucho y me hace muy feliz es el de que Lambda escala más rápido. O sea, sí, Lambda antes era el servicio que escalaba más rápido de todos los servicios de compute. Ahora los demás servicios de compute se quedan abajo y la miran pasar a Lambda porque aumentaron hasta 12 veces el escalado, escala 12 veces más rápido que antes. Básicamente en un minuto podés llegar a tener lo que se llama un burst de requests, de 6.000 requests
6.000.
por minuto de escala y puedes seguir escalando hasta que llegues al límite de tu cuenta. Entonces eso hace que el tráfico pueda crecer un montón, mientras que cuando obviamente trabajas con contenedores, si querés crecer de forma tan rápido, tenés que provisionar toda esa infraestructura antes, pero si te llegan un montón de requests que no estabas preparado y tenés que esperar que reaccione el autoscaling y que todo eso, vas a demorar mucho, mucho rato. Entonces ahora con Lambda es para ese tipo de aplicaciones interactivas donde nos pueden llegar un montón de requests de golpe, podemos escalar muy, muy rápido. Obviamente hay como un periodo donde se va pasando las requests, el aumento de las requests es progresivo, entonces estamos teniendo 1.000 requests por cada 10 segundos que estamos habilitando en esta ingesta de requests. Pero a medida que va pasando el tiempo, cada vez tenés más y más, y eso hace que puedas tomar un montón de requests por segundo en tus picos. Y sin preprovisionarlo, lo cual está bueno. No hay que gastar el dinero por las dudas.
Hay que optimizar toda la parte de coste
Exacto.
en la utilización de servicios. A mí me llamó mucho la atención, y vuelvo a infraestructura porque ese es mi mundo, que anunciamos, por ejemplo, Graviton 4. Es que según nuestro CEO, según Adam, es el chip más eficiente en energía que jamás hayamos creado. Y está muy bien tendiendo a ver hacia dónde vamos, ¿no? De cómo hacer más con menos.
Sí.
Y poder tener esto... Y además hicieron una comparación interesante con Graviton 3, en el que el nuevo chip tenía como un 50% más de núcleos, un 75% más de memoria, y venías a tener una configuración, creo que de 96 cores de Neoverse, wow, con 2 megas de caché a nivel 2, 12 canales de DDR5. La verdad que se convierte en una mala bestia para poder utilizarlo. Y lo podéis encontrar, creo que ahora las instancias son las R8G o algo así. Estoy todavía ahí aprendiendo todos los tipos de instancias que tenemos.
Suerte.
Pero estas están creadas para temas intensivos en cuanto a memoria, ¿no? Bases de datos, cachés y análisis de datos en tiempo real.
Sí, pero a veces algo tan sencillo como cambiar el tipo de instancia a un procesador más eficiente hace que te ahorres un montón de dinero. Por ejemplo, sí, en Lambda, cuando pasamos de los procesadores tradicionales a Graviton, tenés como, simplemente por cambiar el tipo de procesador, ya 34% más de beneficio en performance precio. O sea, básicamente por el mismo dinero puedes tener más memoria alocada en tu función de Lambda, simplemente por cambiar el tipo de procesador, ¿no? Y con las instancias pasa exactamente lo mismo. A veces es darle si tu arquitectura te lo permite, darle a otro procesador, a otro tipo de instancia y ¡boom! Ya obtenés una performance enorme. Así que, sí, sí, sí. ¿Y qué más tenemos que nos haya gustado?
Kubernetes.
¿Qué es eso?
Pues hemos anunciado la parte del pod identity que te permite el uso de un rol IA en varios clusters, con lo cual simplificas toda la gestión de políticas, pues permites la reutilización de esas políticas de los roles, ¿no? Que al final era un poco lata, el cómo esa administración de clusters, de cómo configurar todas las aplicaciones en Kubernetes, etcétera, utilizando permisos. Creo que simplifica bastante y va a ayudar muy mucho a que sea todo mucho más sencillo a la hora de configurar qué accede qué aplicación y los permisos en todos los pods, ¿no?
Sí, claro. Sí, a veces, hablando de aplicaciones, lanzamos una cosa que se llama My Applications, que es algo que los clientes vienen pidiendo desde que básicamente AWS es AWS, que es una forma de visualizar aplicaciones independientes. O sea, cuando vos trabajás en AWS, vos ves recursos o ves, pero no puedes ver una aplicación, no existe el concepto de aplicación. Ahora, por medio de tags, vos puedes definir una tag que en tus recursos, que todo vincule a todos los recursos de tu aplicación, y después se va a hacer como un dashboard que te va a mostrar los costos, las métricas y toda la información pertinente a esas aplicaciones que vos tagues, lo cual está genial porque ahora te permite tener una visión un poco más general de todas las aplicaciones que tenés corriendo en la cuenta. Y a mí, todo lo que es observabilidad siempre son approved.
Sí. Bueno, de hecho, en CloudWatch también sacaron un tema de application signals, ¿no? Para monitorizar sistemas distribuidos cuando los servicios son independientes, etcétera, que ya no tienes que meter de forma manual toda la telemetría, la integración
de esa telemetría. Eso es para contenedores también, sí. Sí, sí. CloudWatch tuvo bastantes lanzamientos. También lanzamos el como Anomaly Detection en CloudWatch y Pattern Analysis, que te permite ver si hay algo fuera de lo común. Y antes lo teníamos para CloudWatch Metrics, que te permitía crear una alarma en base a anomalías detectadas en las métricas. Ahora lo podemos ver con los logs, lo cual también está bueno porque muchas veces hay cosas raras en nuestros logs y no hay una métrica asociada, ¿no?, a eso. Así que es una nueva forma de detectar cosas en los logs. Y también relacionado a CloudWatch, que está en preview, lanzamos la capacidad de como queries, de hacer consultas en tus logs con lenguaje natural. Y si alguna vez intentaron hacer queries y no saben el lenguaje de CloudWatch, van a amar esto porque es como, a veces estás como, ¿y esto cómo se escribe? ¿Cómo lo hago? No me acuerdo. Así que estoy esperando que salga disponible para todo el mundo.
Bueno, y Werner se sacó un, ¿cómo es? Un Easter egg. ¿Cómo se dice eso? Un huevo de Pascua. En su sesión, en el que Amazon Inspector por fin soporta toda la parte de CICD en contenedores. Con lo cual ya tienes toda la parte de escaneo de imágenes integrado en tu pipeline. Con lo cual es muy... viene a enseñar mucho de la parte de innovación en la que está trabajando la compañía.
Sí, obvio. A veces esas cosas que suelen ser pequeñas ayudan un montón en el día a día de todo el mundo, ¿no? Porque poder tener el Amazon Inspector analizándote las vulnerabilidades más conocidas, problemas que puedas tener en tus imágenes y cosas por el estilo a medida que vas desplegando, está bueno, ¿no? Porque Inspector lo que hacía era constantemente, bueno, lo que hace es constantemente está analizando tus imágenes, pero aparecen, y tus funciones de Lambda y tus instancias, pero para ese entonces ya las desplegaste, ya las pusiste en producción y bueno, te vas a dar cuenta, pero capaz que es mejor prevenirlo si podés.
Efectivamente, mucho en cuanto a monitorización, infraestructura, reducir costes a nuestros clientes y cómo optimizar realmente lo que estáis ejecutando en la nube.
Yo creo que este año, más allá de ser el año de la inteligencia artificial generativa, también es el año de crisis económica, tenemos que ahorrar dinero y como vos decías al principio, ¿no? De la keynote de Bernard fue del arquitecto frugal, creo que eran 6 o 7 cosas que tenía que saber un arquitecto para optimizar costos y creo que los lanzamientos que no fueron de inteligencia artificial fueron de ahorro y mejoras para gastar menos.
No, está muy bien porque es una forma de a los clientes, oye, definirles un poco, ayudarles en
Claro.
ese roadmap de, oye, optimicemos lo que estáis ejecutando.
Y al final, la gracia de la nube pública es esa, ¿no? Nosotros, como AWS, creamos un montón de cosas, las optimizamos, tenemos un montón de expertos que trabajan en esto, lo optimizamos, lo optimizamos, lo optimizamos y pasamos esa optimización y esos ahorros a nuestros clientes. Y de esa forma ganamos todos, ¿no? Porque nosotros tenemos un montón de servicios que son súper eficientes y los clientes pueden acceder a estos servicios súper eficientes de forma muy económica y cada vez más económica, ¿no?
De hecho, Werner enseñó como un gráfico, ¿no? Un loop de estos que nos gustan a nosotros, de cómo los requerimientos de clientes se acaban
Se
convirtiendo en
llama
innovación.
flywheel.
Sí.
Son términos de AWS. Tenés
Para mí es el loop, que al final te retroalimentas en base a los comentarios de los clientes, las necesidades, cómo in
Para todos los
innovamos.
que quieran trabajar en AWS, hay dos palabras que hay que aprender: flywheels y mecanismos.
Sí.
O sea, vos en vez de decir procesos, decir actividad. No, mecanismos. Esa es la palabra en AWS. Y loop, ciclos de alimentación. No, flywheels. Son dos
Flywheels.
palabras de la gente que trabaja en AWS. Sí, pero eso está bueno y eso es así es como funciona. Y después otra cosa que mostró Bernard que me gustó fue el costo que muchas veces los desarrolladores o la gente dice, ah, esto es muy difícil de implementar, como una aplicación, ¿no? Tiene un costo que no sé, es un décimo, un 20% de lo que es el costo de desarrollo en comparación al costo de operar la aplicación. Entonces, ¿por qué es tan importante optimizar los costos de operación a veces más que los costos de desarrollo en sí?
Pensé que ibas a decir que lo que te había gustado era la camiseta de Werner.
No tenía ni idea qué era la camiseta de Bernard. ¿Vos sabés qué era?
Sí, lo de Street Sweeper Social Club,
¿Qué es eso?
SSCP. Pues es un grupo de rap, pero es un grupo de rap, yo creo que de los 2000 por ahí, porque era el guitarrista de Rage Against the Machine y un rapero, y creo que tienen uno o dos álbumes como mucho. No tienen más, mucho más.
No tengo ni idea por qué tenía puesta esa camiseta.
Es curioso porque internamente la compañía, y esto a lo mejor la gente que nos está escuchando no lo sabe, hay apuestas. O
Sí.
sea, hay concursos de qué camiseta sacará Werner este año. Y de momento no he oído a nadie que haya acertado con la que ha salido en
Suerte en pila para
2023.
aceptar. Creo que en el concurso era todo el mundo, oh, una camiseta generada por inteligencia artificial.
Sí. Yo pensaba un dibujo rollo cama y piedra, bedrock, ¿no? De hacer juego de palabras. Pero
Pero
no.
no, no tengo ni idea por qué. Muchas veces la camiseta de Bernard también significa la banda que va a tocar en Replay, porque la keynote de Bernard es el jueves y el jueves a la noche es la fiesta de Replay. Entonces en esa camiseta podemos ver un poco de spoilers, pero no creo que haya tocado esta banda.
No hubo. Estuvo Portugal de Man y no sé quién más, así como estrellas de invitada.
Tampoco conozco, porque yo soy un poco aburrida con la música. Pero bueno, y esos son nuestros lanzamientos. En los links les vamos a compartir un link a los top announcements, donde están todos los anuncios más importantes de Reinvent, con links a los blogs de lanzamientos para que puedan ir a aprender, mirarlos. Así que si les interesa hablar más de inteligencia artificial generativa, de la cual nosotros hablamos muy poco, o bases de datos o cosas así, vayan y bichen ese link. Y bueno, nos terminamos el podcast. Se acaba la temporada 5.
No, la 4.
La 4, cierto. La 5 es la que viene. O sea, ya vivo pensando, en el futuro.
Ya te veo que ya estás pensando. Ay, ahora tendremos un descanso que dejaremos que nuestros oyentes descansen de nuestras voces y mientras planificaremos los siguientes. A ver. Exacto. Esa vecina el año que viene.
Pero bueno, para los que nos escuchan, volvemos en febrero. Como siempre, tienen un mes de vacaciones, un poquito más entre las fiestas y enero, para ponerse al día y escuchar todos los episodios que no hayan escuchado. Y también, si nos escuchan y tienen historias interesantes o conocen a alguien que tiene una historia interesante, vayan y tráiganlo. Hay un correo siempre en nuestros episodios donde nos pueden escribir. Que nos encanta escuchar historias de ustedes, ¿no? Porque muchas veces ustedes escuchan estos episodios de podcast y son gente común y corriente como ustedes que se acerca y nos dice, pa, mira, hice esto. O participé de esto y me gustó. O no sé. Así que porfis, escríbanos, cuéntenos qué han construido, cómo lo construyeron, cómo aprendieron, cómo llegaron a la nube, tienen alguna historia rara, vienen de, no sé, de la enfermería al mundo cloud, no sé, lo que sea. Nos encanta conocerlo. Y también una cosa que siempre apreciamos es feedback, o sea, si saben de algún tipo de episodios que les gustaría que hiciéramos más o algún tema que entráramos más en detalles en la temporada 5, ahora es el momento de escribirnos y decirnos, Marcia, Guille, quiero saber más de, no sé, inteligencia artificial
generativa. Dejen de hablar de esto y empiecen a hablar de lo que a mí me interesa.
Exacto.
Aceptamos propuestas.
Aceptamos propuestas porque en este momento estamos construyendo la agenda y esas son las cosas que nos gusta saber. Así que déjennos en los comentarios. Bueno, en los comentarios o manden el correo directamente si nos están escuchando de la aplicación de podcast. Guille, ¿algo más?
¿Alguna más? Bueno, no hemos hablado de SDKs. Perdona.
O sea, pero no eso nos podemos tiene ir
en este episodio sin decir que hemos anunciado el SDK para Rust. Que por fin damos una API que permite utilizar Rust y las capacidades de async, await, ion no bloqueante, toda la parte de constructores, con más de, no sé si están todos los servicios, pero por lo menos los que suelo utilizar yo están todos ahí metidos ya.
Sí, así que ya vas a empezar a programar todo en Rust, que es mucho más eficiente.
Bueno, de hecho, en la sesión de Werner puso los lenguajes de programación más eficientes y Rust está en el top 3.
Exacto, por eso digo. ¿No?
Así que a partir de ahora, Graviton y Rust es el mundo en el que nos movemos.
Bueno, la mayor parte de la infraestructura AWS moderna se está haciendo con Rust. Así que es algo que... Sí.
Tenemos una sorpresa para el año que viene de un proyecto que estamos haciendo en Rust. Un pet project, esto que le gusta a los americanos decir. Que a ver si a la gente le gusta o enseñaremos cómo crear una aplicación usando Rust.
Sí, sí. Van a tener que seguir a Guille a buscar en su contenido por ahí. Porque, a ver, vos tenés un DevTool donde ponen un montón de blogs en español. Así que si se aburren estas navidades y quieren leer.
Y si quieren colaborar, porque también tenéis algún blog que os gusta mucho y dices, oye, esto que he escrito es potente, hacérnoslo llegar y lo publicamos en el portal.
Sí,
la idea es agregar todo el contenido techie de AWS en español en un solo sitio para que tengáis variedad de todos los servicios y buscar esa motivación, ¿no? Es decir, coño, mira lo que ha hecho se me ocurre cómo hacer otras cosas, otras aplicaciones.
No, y también para mostrar que hay contenido en español, porque hay mucha gente haciendo cosas en español, pero a veces se pierde en el ruido y bueno, si lo tenemos todo agregado y lo podemos ir compartiendo y estamos todos apoyando el contenido, va a llegar más lejos que si hay un desarrollador que capaz escribe un artículo y no tiene alcance de redes y cosas por el estilo, capaz lo leen 3 personas. Pero muchas veces esos artículos son súper valiosos porque es experiencia, es gente que está sufriendo y aprendiendo y escribe unos artículos que decís, wow, esto le puede ayudar a muchas personas. Entonces la gracia en estas colecciones de artículos es que los pongamos ahí y estén disponibles para todos y que lleguen lo más lejos posible para que mucha gente pueda ser ayudada. Sí, sufrimos todos juntos. ¿Algo más, Guille, o ya terminamos? Se acaba la temporada. ¿Cómo te pareció? ¿Te gustó esta temporada? ¿Cuál es
Me gustó
tu...?
mucho, pero me estaba acordando todavía de los anuncios de Reinvent,
No más
que son
anuncios, se
tantos.
acabaron.
Pero la temporada ha sido interesante. Gracias por haberme tenido y aguantado todo este año ahí. Ha sido intenso. Creo que ha habido variedad. Y hemos traído invitados de todo tipo para hablar de distintas temáticas. Y quién sabe, el que esté al otro lado de este episodio nos puede estar escuchando y si queréis participar, hacérnoslo saber.
Sí, este año ha pasado de todo, pero por suerte una de las cosas buenas que ha pasado es que Guille se unió como host y no me abandonó en el medio. Pero una de las cosas al menos importantes para mí cuando planifiqué esta temporada era que hubiera diversidad de todo tipo y creo que lo logramos. Es uno de mis metas siempre de que haya voces totalmente distintas. Y que no nos quedemos siempre con la misma versión, ¿no? Ya que hablamos en
Claro.
español, el español es un lenguaje muy diverso que se habla en muchas partes del mundo por muchísima gente. Y bueno, y mostrar eso, mostrar que hay builders, constructores, desarrolladores, gente que opera, que hace cosas re locas de todas las caminos de la vida. Y bueno, y mostrar eso. Y yo, por lo menos por las métricas que veo, les gusta. Así que seguiremos por esa línea de buscar historias.
¿Les gusta o lo usan como tortura para otros? Que también puede ser.
Bueno, yo voy a pensar que les gusta. Y bueno, y no sé, si no tenemos nada que decir, nos vamos y los dejamos en paz.
Feliz año.
Hasta enero, a febrero.
Que vaya bien, brinden con los queridos, las queridas. Si estás solo, disfruta también, que siempre hay situaciones para todo. Y nos vemos en 2024.
2024, así que se acaba el año, felices fiestas y gracias por acompañarnos otro año más en esta cuarta temporada hasta la quinta. Nos vemos.
Les
Chao, chao.
queremos. Chao.